Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las féminas como al pueblo cubano en general, compartiendo en esta nueva etapa y, por supuesto, con mucha fe y con ganas de estar con todos ustedes y con las invitadas habituales de este espacio que tienen muchísimo que decirnos. Así que iniciamos esta nueva etapa con Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas y también directora del Observatorio de Género, también de Alas Tensas. Ileana, gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, saber que está de vuelta este programa que tanto bien hace a Cuba y a las mujeres cubanas. Que constituye realmente un programa que es un instrumento también, una herramienta para denunciar y prevenir la violencia de género en Cuba.
Definitivamente, Ileana, darle voz a las víctimas, a los familiares y conocer la realidad. Ileana, si te parece, comencemos hablando de los feminicidios en la isla. Preocupa muchísimo la situación actual de ellos y sobre todo esa violencia que se ve, o sea, esa violencia tan fuerte, tan ejercida en muchos de los casos que se han estado investigando. A mí me gustaría que tú nos hablaras sobre esto.
Sí, desgraciadamente en Cuba vivimos un escenario alarmante por la violencia de género, por la violencia en sentido general, pero dentro de toda esa violencia, la violencia de género ocupa un lugar realmente muy, muy dramático. Solo en lo que va de este año ya se han registrado al menos 30 feminicidios y la mayoría han sido cometidos por sus parejas o exparejas. El año pasado fueron 56. Lejos de reducirse, la cifra se mantiene o incluso tiende a incrementarse, desgraciadamente. Tener en cuenta que estos crímenes no son hechos aislados ni pasionales, como a veces dicen en los comunicadores oficialistas y en los propios medios oficialistas. Son expresiones de un patrón de violencia de género que se ensaña, como bien dice, sobre el cuerpo de las mujeres. Lo que vemos es, desgraciadamente, una brutalidad y un ensañamiento que habla de un profundo desprecio hacia la vida femenina y de un sistema, esto hay que subrayarlo, sí, que no ha sabido ni ha querido proteger a las mujeres. Por ejemplo, el año pasado, en el informe del 2024, identificamos en 38 casos agravantes de todo tipo, sobre el cuerpo de las mujeres, lo que demuestra que la violencia ejercida superó el acto homicida en sí, y se veló niveles extremos de ensañamiento sobre el cuerpo de la mujer.
Es muy preocupante el ensañamiento, y estamos hablando en este caso de los feminicidios, pero más adelante tendremos que hablar de situaciones que suceden con las agresiones y con las situaciones que enfrentan día a día a los cubanos. Ileana, porque la situación de las mujeres en todo este año, lo que resta incluso de este 2025, no ha cambiado, pero preocupa muchísimo, y yo sé que ustedes como especialistas y como las verificadoras que están en la isla, esta triangulación que tienen que hacer de alguna manera para llevar este subregistro, se enfrentan a una realidad que quizás se haya ido creciendo con la situación económica y de los apagones, sobre todo en el oriente de la isla.
Yo pienso que sí, que es una situación que ha ido creciendo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un subregistro. Cada vez, de alguna manera, la situación que hay en la isla provoca que haya mayor violencia en todos los espacios, en todos los órdenes, en la vida familiar. Hay un estrés tremendo. Los propios hombres, que generalmente son cubanos, que tienen un, diríamos, una visión de que ellos son los proveedores, a veces no pueden cumplir este papel, este rol que le ha designado la sociedad, y entonces también eso ayuda a incrementar la violencia de alguna manera. Es una violencia en todos los espacios, y por supuesto quienes van a sufrir toda esta violencia, que es a la vez una violencia política, una violencia sociopolítica, económica, van a ser las personas más vulnerables, en este caso las mujeres, en este caso los ancianos, los niños. El problema también se agrava dentro del país porque hay una total falta de transparencia. No se conocen registros claros de todo lo que está pasando a nivel social dentro de Cuba. Fíjate que el Observatorio de Igualdad de Género Oficial de la SMC, uh-huh, ellos en su informe anual pusieron que habían procesado 76 mujeres, pero ahí no se sabe, es decir, 76 casos de feminicidio.
Sí.
Sí, de muerte de mujeres por violencia de género. Pero ahí no se sabe realmente a qué tiempo se están refiriendo. No, uh-huh, hay una claridad, no se desagregan esas estadísticas. Incluso desaparece el informe del año anterior. Esto es algo que nosotros nos hemos dado cuenta. Lo hemos contratado.
Sí.
Desgraciadamente a veces no se pueden realizar otros tipos de análisis, lo cual hay que hacer capturas de pantalla porque ellas desaparecen como para no dejar de ellas. Uh-huh. De los informes anteriores. Esta falta de transparencia evidentemente no ayuda a que se realicen políticas públicas serias de prevención.
Exacto.
El Estado cubano guarda silencio por muchas cosas, y entre ellas esta de la violencia feminicida, ¿no?
Uh-huh.
Y son las plataformas feministas, los observatorios independientes, quienes llevan el conteo visibilizando lo que de otro modo quedaría oculto, pienso yo.
Exacto, y las denuncias ciudadanas. Y las denuncias ciudadanas, que son importantísimas.
Sí, las ayudas ciudadanas, los observatorios han implementado también una serie de canales que envían a la ciudadanía para que esas denuncias también nos lleguen a nosotros, los observatorios, ¿no? Nosotros, uh-huh, las personas que estamos dentro del observatorio, y las redes observadoras ayudan a la triangulación, los medios también ayudan también a la verificación, en este caso ustedes. Nos ayudan mucho, son unos aliados tremendos. Y yo pienso que de alguna manera todo se hace civil, este tejido que tenemos, que habla de que la sociedad cubana vive y que de alguna manera se afirma de que hay un futuro para Cuba.
Uh-huh.
Entonces ayudan a visibilizar lo que el Estado ha ocultado durante mucho tiempo.
Definitivamente.
Hay que tener en cuenta también, y eso hay que recalcarlo, que la violencia machista, la violencia feminicida en la isla no es nunca un problema privado. Es un problema estructural, es un problema social, es un problema político, y que desgraciadamente con este silencio institucional al que me he referido, cada feminicidio es un doble crimen, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque es el del agresor y es el del Estado que mira hacia otro lado.
Exactamente. ¿Y sucede algo parecido también con los delitos sexuales, Ileana?
Sí, mira, los delitos sexuales también han ido incrementándose, ¿no? Pero aquí esto todavía es mucho más difícil poder tener una claridad de las estadísticas, ¿no? Porque, uh-huh, las estadísticas, en primer lugar, las del Estado propio no son transparentes, pero aún a veces muchas mujeres, precisamente porque no confían en el Estado, no confían en las instituciones,
uh-huh,
ocultan las agresiones.
Claro.
También el hecho de la sociedad cubana, lo que en otros países constituye una agresión, en Cuba puede estar naturalizado.
Ahí.
No se entiende que un acoso determinado puede ser un tipo de agresión también, y
exacto,
que hay que denunciarlo.
Exacto.
Pero todas las muchachas más jóvenes no confían en ese Estado porque no les va a resolver el problema, lo que a veces se van a exponer públicamente y no van a recibir ocultos muchas veces, desgraciadamente, las agresiones.
Uh-huh. Así, fíjate que me estoy...
Entonces llamamos a la atención de que hay que denunciar, que hay que ir, porque en Cuba no, las personas no están preparadas para acompañar a las víctimas.
No, no
es una plataforma independiente que yo sí que creo que ha acompañado a muchas víctimas, porque las sobrevivientes de la violencia machista generalmente tienen que no revictimizarse, por eso tienen que acompañarse y tienen que tratar de que no se visualice quiénes son esas personas, ¿no? Porque van a seguir sufriendo una doble agresión en este sentido, por la propia sociedad que a veces la juzga.
Exacto.
La juzga porque a veces la sociedad cubana no está del todo preparada para estas cosas, porque a veces le echan la culpa a las propias mujeres, ¿no? Dicen, ah, ellas fueron las que provocaron que ocurriera esa agresión y todas esas cosas. Eso todavía en Cuba, ese problema es que en otras sociedades puede estar más o menos resuelto, en Cuba para nada está resuelto.
¿Y eso?
La naturalización de la violencia en Cuba, vaya, es algo que conmueve, que duele mucho. Y esa naturalización se ve en todos los ámbitos. Y lo sufre, ya te digo, como te decía en la anterior pregunta, lo sufre la población más vulnerable.
Exacto.
Los ancianos, los niños, las mujeres.
Exacto. Y es bueno que lo destaques, ¿no? La naturalización de la agresión, la naturalización de este tipo de delitos sexuales. Es bueno destacar esto en una sociedad cubana, porque en una sociedad cubana libre sería algo, valores que habría que reconstruir, que se han perdido dentro de la sociedad y del país en general, Iliana. Preocupa también muchísimo, porque tenemos muchísimos temas en el tintero, estábamos hablando, el maltrato infantil. Han saltado las alarmas ante el fallecimiento de un niño que ocurrió en Matanzas, desgraciadamente por el maltrato de sus padres. Pero ¿cuántos más, cuántos casos de maltrato infantil existen dentro de la isla y sobre todo en el interior del país, en los barrios más vulnerables, donde no llegan ayudas, donde muchísima gente no llega, donde incluso las viviendas y quienes las habitan están en condiciones extremadamente precarias? Y eso es una realidad también que tiene el país. Yo me voy un poco más allá. Incluso puede llegar a haber maltrato infantil dentro del sistema educativo, por la forma en que se trata a los niños o que los maestros pueden expresar cualquier criterio en las clases.
Sí, es tremenda la naturalización que ocurre, ¿no? En la educación en Cuba, de la violencia, la naturalización de la violencia en la propia educación, ya sea en el hogar, como en la propia medio social, en la sociedad, como en las instituciones. En este caso, es lastimoso ver cómo ocurre también en las escuelas, ¿no? El maltrato en la crianza no es un hecho aislado, desgraciadamente, sino que digo yo que forma parte de una cultura que justifica la violencia como método educativo. Eso es, vaya, eso lo define de alguna manera. En otra entrevista yo había dado algunos de los de las encuestas de lo que se realizó, una encuesta que se realizó en Cuba en el 2019, que refleja, ¿no?, los indicadores múltiples por conglomerado, que fue realizada por la UNED y la UNICEF. Esta encuesta refleja que el 41,6% de los niños y adolescentes entre 1 y 14 años sufren disciplina violenta en el hogar.
Dios mío.
De ellos, el 29,1% recibe agresiones psicológicas y el 33,1% es víctima de castigo físico. Es decir, casi la mitad de la infancia cubana crece normalizada en el maltrato.
Exacto. Y eso es lo que se refleja después en los casos de feminicidio o de delitos sexuales que vemos.
Por supuesto, ves que todo está hilvanado, que todo está conectado dentro de la sociedad, desgraciadamente. También quiero subrayar que la escuela, como te decía, reproduce la violencia a través del adoctrinamiento político y la ideologización de la educación. Se manipula la mente de la infantil, se castiga la diferencia y se premia la obediencia ciega al sistema, desgraciadamente. Esa imposición de que los niños solamente tienen que pensar, por ejemplo, que van a ser como el Che, con solamente 5 años, es una forma de violencia del Estado sobre la niñez y va a repercutir en todo el ámbito de todos los ámbitos de la sociedad, en todas las instituciones. Ser disidente, ser opositor, ser diferente, pensar de una manera libre, es cuestionada. El Estado te violenta y te trata de amoldar a sus intereses. Incluso utiliza la infancia para tratar de reforzar su ideología.
Definitivamente.
Por ejemplo, también hay algo que debemos señalar, porque ahora ellos acaban de sacar un código de la niñez con mucho bonito latín.
Sí.
y Cuba ha firmado determinadas convenciones internacionales y tiene un marco legal que dicen proteger a los menores, incluso donde el castigo está prohibido, está penalizado. Pero la realidad, desgraciadamente, muestra una brecha enorme entre las leyes y su implementación. Y tanto los niños quedan en el abandono, sin instituciones que lo defiendan realmente y sin programas integrales de prevención. Cuando Cuba está en una crisis total, ¿qué van a importar los niños? ¿Qué van a importar los viejos? ¿Qué van a importar las mujeres? ¿No? Dirán ellos. Realmente el Estado les ha fallado a todos, y entre ellos a estas personas, estas pequeñas personas que son el cubano del futuro, ¿no? El cubano del mañana.
Así
entonces,
es.
Hablar de la violencia infantil en Cuba, yo creo que eso siempre esté, diríamos, en las discusiones de la sociedad civil, que esté en los medios independientes, que no se pierda ese tema, que se visibilice todavía más, porque incluso ahora es que lo están sacando de manera reiterada los medios. Tiene que estar en la agenda como tema importante, porque estamos hablando de la Cuba del futuro, ¿no?
Así es.
Y a veces también nosotros no le buscamos, ¿no? Porque es un tema difícil. Estamos hablando de la educación familiar, estamos hablando de cosas que aparentemente son privadas, pero que no son privadas a la larga. Entonces, de las relaciones hacia el interior del hogar, y es muy difícil a veces visibilizarlo. Toda la violencia estructural que hay en ello es difícil, pero hay que intentar llegar a lo más recóndito y proteger a esa infancia, que como te reitero, es la Cuba del mañana.
Definitivamente, y por eso estamos aquí, en Abriendo Espacios, dando todo este tipo de visibilización, visibilizando los casos de la violencia infantil, los casos de los feminicidios, las situaciones reales que viven las mujeres. Pero nos quedan pocos minutos, pero antes de despedir, Ileana, quiero tocar contigo un tema y me gustaría que lo resumieras en unos minutos, porque hay que hablar de la carencia que vive la mujer cubana en el caso de los productos de higiene.
Sí, mira, la violencia del Estado cubano contra las mujeres se manifiesta en muchos ámbitos, también en este. Es decir, la mujer cubana tiene un grave problema cotidiano porque los productos básicos como las toallas sanitarias son insuficientes. Hay muchas cosas insuficientes, pero estamos hablando de cuestiones de salud, ¿no? Y estas toallas sanitarias, son las pocas que llegan, son de muy mala calidad, a veces no llegan regularmente a las farmacias estatales o no llegan regularmente a las farmacias. La mayoría de las mujeres tienen que recurrir al mercado informal, donde los precios se disparan, y a veces unas toallitas sanitarias te cuestan la mitad de tu salario.
Así es.
Es horrible. Y generando un sobrecoste que afecta solo las mujeres por el simple hecho de menstrual, menstrual, ¿entiendes? Entonces, esto no solamente es un problema económico, fíjate, esto es un problema también político, social, un problema de salud pública, también porque la menstruación sigue siendo tabú en Cuba, sigue siendo un tema invisibilizado y ausente de las políticas públicas. No hay programas, ni siquiera se proyecta una distribución gratuita, ¿no?, de las toallas sanitarias. Es decir, las consecuencias de menstruar en Cuba se han vuelto un costo extra que, vuelvo a subrayarlo, profundiza las desigualdades de género.
Definitivamente. Estamos,
entonces, no solo con la precariedad del día a día, sino también con la falta de un acceso a un derecho básico.
Exacto.
Que es la gestión digna de una salud menstrual.
Y por esa razón.
Es terrible.
Así es, Ileana, y por esa razón existe Abriendo Espacios para hablar de todos estos temas y que las mujeres cubanas tengan la voz siempre con nosotros. Ileana Álvarez, gracias por acompañarnos en este programa.
Gracias a ti y gracias al espacio tan maravilloso que de nuevo tenemos abierto para todas las mujeres cubanas.
Definitivamente, gracias. Así nos despedimos. Tony Simón, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.